Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes 17 de abril, Día Mundial de la Hemofilia y 34º día de decirnos eso de que ya queda un día menos.
Próxima parada, el baño. Correspondencia con las líneas ducha, lavabo y váter.
Hola, Eduardo. ¿Nos ha dicho su hija Irene? Que hoy cumple 87 años. De parte de Policía Nacional queremos mandarle un abrazo muy fuerte.
Si el problema es que esta generación está como está, os hace falta una pandemia. Pero yo era joven, el que tenía perro era un privilegiado.
Próxima parada, cocina. Correspondencia con la línea, nevera y lavadora.
Hola y bienvenidos a las noticias de mi casa.
No he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor.
Nuestra primera noticia de hoy es que mamá le ha cortado el pelo al bebé.
Alguien va a tener que decirse.
Será juzgado por un tribunal de peluches.
Vamos a hacer un plato que a partir de hoy ya tiene dos estrellas. Y es una ensalada que le llamamos una ensalada de tupinambas rotas. Las tupinambas...
Todas las tengo, son de todos. Chan, 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 chan. Y si le está terminando mal la batería.
A Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, le conocimos todos a raíz de la crisis de las vacas locas. Hoy queremos saber su opinión sobre esta epidemia que estamos sufriendo ahora y sobre las consecuencias que va a tener a corto y medio plazo en nuestra propia salud, por ejemplo, si nos inmunizamos o no en el caso de que superemos el contagio, y también las consecuencias que va a tener para la medicina en general. Y desde que comenzó el aislamiento, los del Buenos Días decidimos cambiar nuestra sección de los viernes. Los alcaldes también son humanos, por alcaldes en su casa. Hoy vamos a hablar con el de Fuenlabrada, con Javier Ayala, para que nos cuente qué se está haciendo desde ese ayuntamiento para ayudar a los fuenlabreños a superar la crisis. Según los nuevos conteos que están realizando las comunidades autónomas sobre el número de fallecidos, la mitad de todas las víctimas mortales del coronavirus procederían de residencias de ancianos. Por eso llama mucho la atención el caso de la residencia Mirasierra de Cercedilla, que hasta el momento, y esperemos que siga así, tiene cero contagios y cero muertes. ¿Qué es eso que están haciendo tan bien? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a la directora de este centro. No van a faltar tampoco hoy nuestros clásicos. En Famosos Confinados, hoy visitaremos la casa de Iván, el cantante de Efecto Pasillo. Rodrigo de Pablo nos acercará desde su sillón bol a los entrenamientos indoor del atleta Martín Fiz, con el que también vamos a charlar un ratito. Con Marga García cocinaremos algún platillo fácil y nutritivo. Y en la encuesta que ya tenemos colgada en nuestra cuenta de Twitter, hoy os preguntamos por vuestro estado de ánimo.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Además, ahí está nuestro WhatsApp para que nos contéis todo lo que se os pase por la cabeza y queréis compartir con nosotros.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Son ahora las 19 minutos, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Nos ponemos en marcha.
Ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez. Casi llorado sin consuelo, que no encuentras la razón. Pero yo te digo, lo viejo pasó, cariño. Lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la güira espera tambora. Que todo tiene su hora debajo del sol naciente. Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. Ay no, ay no.
Me preguntas cómo yo lo sé, que te dé una explicación, pero con el buen amor solo hay que creer. Con tu traje de alegría, vístete con mi canción y recuerda siempre lo viejo pasó, cariño. Lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola.
Se alegra en una leona
y le dice a la amapola que espera su cariñito como la güira espera tambora.
Que todo tiene su hora.
Debajo del sol naciente espera tu amor bendito. De nada vale ser impaciente. El mar rodeado de estrellas, el canto de las
buenos días, banderas, Madrid.
La risa del horizonte y la lluvia, todos son para ti.
101.3 y 106 FM.
Y el cielo de nubes bellas fueron hechos para ti.
Onda Madrid.
Son para ti.
Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle, muy buenos días a todos.
¿Tú crees que nuestra oyente bailona y la señora Almonacid Senior, que también es otra de las bailonas,
sí.
estarán bailando a Juan Luis Guerra?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
A mí me da la sensación de que esta música nos alegra, nos anima. Oye, y una cosa digo, el baile es muy buena terapia. Mm. El baile es ejercicio, que es fundamental para este tiempo de confinamiento que estamos viviendo. El baile hace que te sientas más feliz. Mm-hmm. Al final acabas sonriendo simple y llanamente, dejándote llevar por la música. Y cuando tú sonríes, tu cerebro se cree que eres feliz aunque no lo seas.
Pues mira, qué bien.
Al final el cerebro es un poco tonto. Así que hacer la prueba, aunque nada más sea sonreír delante de un espejo, ya veréis cómo al final sois más felices.
Bueno, pues que sepa todo el mundo que mi cerebro está perfectamente activado en modo sonrisa desde que ayer Belén me bailó, porque estaba allí un poquito de bajón y decidió bailarme y estuvo bailando por toda la redacción y... Que gracias,
claro,
gracias compañera.
De nada.
Ahí lo tengo guardado.
Valle. Os podréis imaginar que no bailo muy bien y por eso al final genero bastante
baila
sonrisas.
Baila divinamente.
Porque hago lo que puedo, pero lo del baile, no sé yo si es lo mío, pero le
que
pongo
si es lo
ganas.
Tuyo, hombre, ¿cómo no va a ser lo tuyo?
Y le pongo ilusión.
Si eres la bailona del grupo, por favor.
Oye, a mí me gusta una cosa y es que estamos haciendo últimamente felices a muchas personas.
Ay, qué bien.
Vale, y esto es algo que nos gusta, además de informar, además de ser servicio público, Onda Madrid, nos gusta que creáis que somos una buena manera de sobrellevar el confinamiento, que es lo que nos estáis diciendo a través de ese teléfono, de nuestro WhatsApp, del 628-091-117. Ayer seguramente os acordáis que estuvimos felicitando al pequeñajo Teo, que tenía un añito.
Sí.
La abuela Lucía nos llamaba para decir que si podíamos hacer ese guiño. Y mira, nos da las gracias de parte de toda la familia. Dice, es muy triste estar sin vernos, pero quiero que veáis la sonrisa de felicidad que nos habéis puesto en la cara a todos. Clara, la pequeña, está súper ilusionada de haber hablado por la radio. Muchas gracias de todo corazón y aplausos para vosotros. Y nos manda la foto de todas aquellas personas que estaban escuchando en distintas casas de Madrid.
¡Qué bonito!
Todas sonriendo.
Todas sonriendo. A mí cada vez me emociona muchísimo. ¿Qué quieres que te diga?
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Es nuestro WhatsApp, aquel que podéis utilizar un poquito para lo que queráis. ¿Para felicitar cumpleaños? Por supuesto que sí. Ya os digo yo que hoy, 17 de abril, vamos a tener guiño a cumpleaños. También esas historias bonitas que nos queréis contar. 628-091-117. Y nos encanta, por ejemplo, recibir notas de voz, como por ejemplo la de Aida.
Buenos días, equipo. Gracias por acompañarnos todas las mañanas. Y ahora que habéis ampliado una hora más, vamos, la bomba. Yo ahora que estoy mejor, porque también me pilló el virus, ya me estoy dedicando a hacer la limpieza general de la casa, que bueno, otra cosa no puedo hacer, pero ya estoy en ello. Que se les extraña mucho en forma normal, ¿no? Pero de verdad que nos alegráis muchísimo el día. Gracias por vuestros consejos, gracias por estar ahí. Y nada más, un beso para todos.
Ay, Aida, que ya se has recuperado. Te damos
qué
las
bien.
Gracias por estar ahí al otro lado y por querernos tanto. Por cierto, que al hilo de lo que dice Aida, que además habla de esa ampliación hasta las 2 de la tarde,
¿sí?
Recuerdo, Mamen también está emocionada. Nos dice, tengo pendiente deciros que estoy encantada con esto de la ampliación de horario. Hoy estoy pensando que cuando todo vuelva a la normalidad, con la dependencia que tengo ya de vosotros, no voy a poder escucharos además por la mañana, porque tendré que ir al trabajo y tendré que escucharos después en diferido a través de nuestros podcasts.
Bueno, ¿vale? Pues oye, tampoco pasa nada, que los podcasts suenan muy bien.
Sí, y nos da las gracias por hacer el confinamiento más llevadero con todos los temas tan diferentes, entretenidos e interesantes que nos ofrecéis. Que un besazo.
Gracias, mamen. Un beso enorme para ti también.
Y vuelvo a Aída, porque Aída se metía también en la famosa polémica de la máquina expendedora de cocido.
¿Qué me dices?
Estaba a decírtelo, Eli. Me encanta tu propuesta de la máquina de cocidos, porque los sándwiches no me gustan nada. Besitos.
No, si al final voy a triunfar, me voy a convertir en la magnata. ¿Se dice así ahora?
Sí.
En la magnata de las máquinas expendedoras de cocido. Por favor, si hay algún industrial que esté buscando nuevos horizontes, que se ponga en contacto conmigo. No
¿claro?
sé para qué, porque tampoco le voy a aportar más de lo que ya he aportado,
bueno,
la idea, pero...
Puedes aportar la propuesta que nos llegaba también al 628-091-117, en este caso en modo texto de Javi, que dice, Eli, por favor, a la máquina hay que añadirle unas piparras y unos pepinillos en vinagre.
Buena
saludo,
idea,
Javi.
Buena idea, Javi. Venga, pues señalada, me lo apunto, piparras también.
En definitiva, 628-091-117. Estoy encantada de que me vayáis escribiendo, de que me vayáis mandando notas de voz y de que me vayáis llenando la agenda. Quiero eventos próximos, importantes, de encuentros familiares, aunque sea a través de las ondas, que aquí estamos para eso, para echaros una mano y poneros la sonrisa.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa, llama al 012. Seguimos estando para ti. Contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Buenos días, Madrid. Son las 6 en punto de la mañana. Otro día más de cuarentena. ¿Y por qué no decirlo? Otro día más de datos complicados de digerir, de miedo, de tristeza. El coronavirus nos está cambiando la vida. Pensamos en los que ya no van a estar. Nos cuesta más esfuerzo sonreír. Nos preocupa el futuro, la economía. Es normal, son días complicados. Pero Madrid volverá a ser Madrid. Volverá a ser la comunidad alegre, diversa, moderna, solidaria que tanto nos gusta. Volverá a haber gente en la Gran Vía a todas horas, también de madrugada. Volveremos a disfrutar de la naturaleza, del Parque Nacional, de Madrid-Río, de cada rincón de la comunidad, de Aranjuez a Somosierra. Volverán San Isidro y La Paloma. Habrá fiesta, habrá teatro y conciertos. Volveremos a tener orgullo, el mejor del mundo. Hasta entonces, habrá que estar en casa. Tendremos que cuidarnos, resistir y tratar de sonreír, aunque sea un poco. Si te quedas con nosotros, intentaremos darle una sonrisa al día.
Madrid despierta.
Madrid despierta.
Con Adrián Carrillo en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Ante la rápida escalada de casos de coronavirus en el mundo hace justo un mes, el director general de la Organización Mundial de la Salud insistió en que la forma más efectiva de salvar vidas era aislando a la gente y haciendo test.
We have a simple message for all countries. Test, test, test.
Bueno, traduzco rápidamente. Tenemos un mensaje simple para todos los países. Prueba, prueba, prueba. Y pruebas rápidas serológicas son las que el gobierno ha empezado a repartir en todo el territorio nacional para conocer la expansión real de la pandemia. ¿Pero en qué consisten estas pruebas? ¿Y son suficientes? Bueno, son algunas de las preguntas que vamos a trasladar al doctor Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Doctor Badiola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos encantados de hablar con usted, al que conocimos muy bien hace unos cuantos años a raíz de aquella crisis de la encefalopatía espongiforme bovina, lo que conocimos todos como las vacas locas. ¿Quién nos iba a decir, doctor, que años después íbamos a estar como estamos, no?
Pues sí, la verdad es que sí. Es un poco sorprendente.
Bueno, lo que sí parece claro es que las últimas epidemias o pandemias que estamos sufriendo los seres humanos tienen su origen en algún animal. En este caso se habla de murciélagos, de pangolines, de perros callejeros incluso. ¿Hasta qué punto es importante saber cuál ha sido el elemento transmisor en este caso, doctor?
Bueno, hay que saberlo porque es conveniente cuando ha aparecido un virus nuevo. Yo creo que aparte de que seamos capaces de luchar contra la epidemia terrible que se ha producido y las gravísimas consecuencias que está produciendo sanitarias y económicas, que son las siguientes, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que saber cómo se originó para entender mejor y sobre todo para evitar que ocurran estas situaciones en el futuro. Es que los coronavirus es la tercera vez que producen ya una epidemia. La primera fue el SARS allí en China, sí. La segunda el MERS en Oriente Medio y ahora esta es la tercera. Esta es la que ha tenido más éxito, ¿verdad? Porque yo creo que esta gente lo intentó en el pasado con esas dos, pero no lo logró afortunadamente, pero en este caso sí que ha logrado una tremenda expansión, por eso es una pandemia y por eso tenemos que saber un poco efectivamente cómo se ha generado para que los países tomen precauciones. Pues donde más virus se generan, en Asia, por ejemplo, en China, pues ellos tienen que saberlo, cuáles son las condiciones que propiciaron la aparición de este problema y obviamente pues tratar de intervenir en esas condiciones para evitar que se puedan generar nuevos virus en el futuro.
Si volvemos a la crisis de las vacas locas, en aquel momento fue una pandemia alimentaria, ¿no? Se transmitía sobre todo a través del alimento, de la carne de vacuno. En este caso hablamos de un virus completamente diferente y más parecido al SARS.
Sí, este es un virus de transmisión respiratoria y, como dice usted muy bien, pues es más parecido al SARS, efectivamente. Hay algunas diferencias en cuanto al comportamiento que tiene el virus, pero en definitiva es una infección respiratoria, sí, similar a esta otra. Y similar a los virus de la gripe, todo hay que decirlo también, por hacer referencia a virus muy cercanos que nos afectan todos los años.
Estábamos escuchando hace un momento una grabación del director de la Organización Mundial de la Salud que hablaba de que la única manera de frenar esto es aislamiento por un lado y test por otro. ¿Se están haciendo el suficiente número de test, según su opinión?
No, hasta ahora se han hecho muy pocos test, por razones que, en fin, creo que todos imaginamos, sí. O si lo sabemos o nos lo imaginamos. Primero porque no había disponibilidad, porque es el momento en que cuando España empieza, pues empezó en muchos países y todo el mundo demandaba la test. Después también la técnica se ha ampliado, la que se ha utilizado hasta ahora más, que es la técnica, ya bien conocida técnica de PCR, que por cierto es una técnica que se emplea para detectar muchísimas enfermedades, no solo esta, ¿verdad? Pero la verdad es que requiere, aparte del tiempo de ejecución, que son unas 4 horas, requiere un laboratorio con un cierto grado de especialización, tanto de infraestructura para realizar la técnica como de personal cualificado. Y esto es una limitación, claro. Bueno, también es verdad que se podían haber habilitado más laboratorios, ¿eh? Lo que pasa es que el Ministerio de Sanidad o las autoridades sanitarias han preferido circunscribirlo solo a aquello que está en el ámbito de la salud humana, ¿no? Pero es una técnica que se emplea para muchísimos fines. Por ejemplo, nosotros en veterinaria empleamos muchísimo, ¿no?, para detectar nuestras enfermedades animales. Y después está también, bueno, pues lo que es la logística, todas estas cuestiones, pero realmente, fíjese usted, por declaración del Ministerio, están diciendo que se han hecho unos 20.000 test diarios, y ahora ya sí que se ha incrementado, parece que las últimas cifras están en 40.000, y ahí sí que hay una diferencia entre comunidades, unas que están haciendo más, otras están haciendo menos, pero ellos, la verdad es que ahora, más que las PCRs, que es el test verdaderamente confirmatorio del sí. virus, se están empleando los ya bien conocidos por todos, test rápidos, que son test distintos. Esto lo detecta, son anticuerpos y tiene una aplicación diferente.
Bueno, el tema de los anticuerpos y de las personas que no presentan síntomas, de las personas asintomáticas, es algo que nos trae a todos de cabeza. Primero, no sabemos por qué unas personas son asintomáticas y otras, sin embargo, desarrollan esos síntomas de una manera muy virulenta, eso por un lado. Y por otro lado, tampoco tenemos muy claro si una vez que hemos pasado la enfermedad, a lo mejor sin ningún tipo de síntoma, vamos a estar inmunizados o no, si la presencia de anticuerpos significa que ya estamos protegidos contra la enfermedad.
Pues sí, la verdad es que son dos buenas preguntas que se hace mucha gente, ¿no? Con respecto a la primera, pues bueno, podemos empezar cualquiera, a la segunda, empezamos por ella, que es, vamos a ver, si yo estoy infectado o he estado infectado, realizan sobre mí un test serológico, ¿verdad? Un test que detecta anticuerpos. La pregunta que mucha gente, bueno, ¿y eso qué pasa? ¿Es un pasaporte para el futuro? Pues miren, no sabemos todavía la duración de la inmunidad que proporcionan estos anticuerpos. Y la verdad es que es una pregunta importante, claro, pero es que como es un test, es un virus que todavía conocemos poco, se supone que si lo equiparamos con otros virus parecidos, serían varios meses. Por ejemplo, los virus de la gripe pues vienen a ser en torno a 12 meses, 11 meses, un poco más. Por eso se vacuna, la gente debe vacunarse todos los años, aparte de porque puede venir otros virus distintos. En este caso no, afortunadamente de momento es el mismo virus, no ha mutado, por lo menos que se sepa, ¿no? Y es verdad que yo creo que había que esperar unos cuantos meses de duración de la... En el momento que están establecidas las inmunoglobulinas G, que son las duraderas, y los linfocitos T, que son la memoria de la inmunidad, ¿no? Y entonces eso sí que confieren un alto grado de protección. Y después me preguntaba usted en la primera, bueno, ¿y por qué razón, se comportan de forma tan distinta?
Claro,
se infectan, y los mismos todos se infectan, pero unos apenas tienen síntomas o no tienen síntomas, otros pues medianamente, y otros tienen un desarrollo de una enfermedad tan grave que algunos pues se pueden llegar a morir, evidentemente. Esto, mire, esto no pasa solo con este patógeno. Eso es bastante común a todos los patógenos. ¿Por qué? Porque hay un factor muy importante. El virus puede ser el mismo, aunque la carga viral que se reciba puede no ser la misma. Cuidado,
claro.
Eso es muy importante. Es decir, tú estás delante de una persona, sí, te has contagiado, pero a lo mejor con una carga vírica pequeña. En cambio, otra persona, el contagio por parte de otra persona te ha determinado una carga mucho más alta. Pero después es que cada persona somos distintos, y también en esto lo somos. Entonces, en este virus sí que ya las autoridades chinas nos advirtieron que en los niños, en las personas jóvenes y de mediana edad, normalmente lo que provocaba es una sintomatología leve, mediana, o sea, moderada, perdón, o incluso no había apenas sintomatología o una sintomatología que se pudiera detectar. Y en cambio advirtieron que en las personas mayores de 60 años podía ser un virus letal. Eso depende de cada individuo, de la respuesta individual. Y claro, ¿qué se os preocupa más? Hombre, a mí por lo menos me preocupan, sobre todo los que producen una letalidad, o sea, los que producen una enfermedad grave con consecuencias posibles de muerte, como hemos sufrido en todos los países, pero sobre todo en España, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque claro, los segundos que más preocupan son aquellos que no tienen sintomatología y pasan desapercibidos. entendidos, claro, porque ese es el problema. Y después, claro, se dice, bueno, oigan, vamos a analizar, a ver, ¿dónde están todos esos estos que tienen apenas síntomas? Es que es muy difícil, porque puede haber muchos. Y es más, es muy probable que yo siempre, desde el principio dije, ya lo dije en febrero, que el problema no estaban los focos, siendo muy importantes, que había que seguir, sino que lo importante era en la bolsa que se estaba generando. Yo siempre pongo el ejemplo de un iceberg. La parte visible eran los casos que se detectaban, pero la gran masa de casos estaba debajo del agua. Y eso es lo que explotó y lo que obligó a tomar la medida del confinamiento, porque si no hubiera sido imposible controlar este asunto. Y esos son, claro, los problemáticos, y eso es lo que ahora todavía nos siguen preocupando.
Bueno, luego hablamos del tema del aislamiento, pero luego también hay una cosa, doctor, que a mí me llama muchísimo la atención, y es lo persistente del virus. Hoy mismo conocíamos la noticia de que la ministra Irene Montero, que fue una de las primeras personajes públicos, digamos, que fue infectado, estamos hablando de hace lo menos 5 semanas, había dado positivo. Bueno, ha vuelto a dar positivo. Es decir, estamos hablando, cuando decíamos al principio de esta pandemia que esto era parecido a una gripe fuerte, una gripe todos sabemos que puede durar entre 7 y 10 días, por ejemplo. Pero es que estamos hablando de alguien que tiene este virus desde hace más de un mes. No sé si porque sigue teniendo el mismo virus o porque se ha podido reinfectar.
Bueno, lo más posible es que sea el mismo virus. Eso es lo más probable, porque esta persona supongo que habrá tomado las medidas. Está confinada en su casa.
Sí, bueno, ahí sigue.
Y ahí sigue, efectivamente. Y realmente, pues yo creo que si yo estuviera en situación estaría preocupado. Pero vamos, no por nada, sino porque diría, pero bueno, ¿por qué el virus se ha ensañado conmigo? Claro. ¿No, verdad? Pero, y eso a cualquier persona nos pasaría, o tendríamos tendencia a pensar eso. Pero eso puede ocurrir. Yo creo que, mire, en estas situaciones pueden ocurrir, puede explicar por distintas razones. La primera, puede ser que a veces siempre hay una tendencia, y especialmente un personaje público que quiere incorporarse rápidamente a sus tareas de gobierno, ¿verdad? Pues hay una tendencia a tratar de acabar cuanto antes con esa situación. Entonces, ¿podría ser una alta prematura? Pues no se puede descartar. La prueba, y hay que decir también una cuestión, se habla de que la PCR es una prueba infalible, pero no lo es tanto. Ninguna prueba es infalible. O sea, nunca, ninguna es ni es sensible ni específica al 100%. Se acerca. Esta es la mejor prueba que es disponible. ¿Puede ser esa alguna situación? Pues podría ser. Segundo, puede ser que el virus, mire, cuando se dice, hay una prueba negativa, pero ¿por qué se recomienda a la gente que estén después 14 días más en su casa? Porque no se puede descartar que pudiera quedar algo de virus en otras zonas del organismo y que pudiera esa carga, aunque fuera pequeña, reactivarse. Eso es lo que puede ocurrir en esta situación, lo que afecta a Irene Montero. Podría ser porque estamos tomando la muestra de la fosa nasal.
Sí.
Y de la zona orofaríngea, es decir, la parte final de la boca, del paladar. Pero, cuidado, el virus no se queda ahí, ¿eh? Es más, ahí es donde primero se replica, pero puede pasar al aparato respiratorio, a las vías más bajas, por ejemplo, pues a la tráquea, a los bronquios, y finalmente lo que es peor es que llegue al pulmón y entonces produce una neumonía.
Yeah.
Probablemente si hiciéramos una valoración de esas zonas encontraríamos alguna sorpresa. Y hay que no olvidar algo importante también, que los coronavirus tienen también tropismo por el aparato digestivo.
Yeah.
Es decir, y de hecho en animales lo más común es que afecta al aparato digestivo. Y puede haber carga, bueno, y hay casos descritos en China y en Alemania, y aquí seguro también que personas que presentan diarrea. Puede ser que haya una localización del virus en el aparato digestivo y, claro, eso no se está analizando, pues la muestra se está tomando de las partes altas. Esta es una posibilidad. Y después, bueno, pues hay circunstancias personales, que eso, claro, ya depende de cada individuo, cada persona, y que expliquen esas situaciones que yo comprendo que son difíciles de explicar.
Bueno, hemos empezado el desconfinamiento de una manera, es decir, muy leve. Ahora ya hay gente que puede ir a trabajar. Y aquí viene el debate, doctor, del uso de las mascarillas, sí o no. Hemos escuchado absolutamente de todo. Me gustaría saber su opinión.
Pues mire, tiene usted mucha razón. Realmente yo, si me pongo en las circunstancias de un ciudadano común, ¿verdad?
Sí.
Digo, oiga, pero vamos a ver, ¿me están ustedes tomando el pelo o qué? Porque sí, me dice un día que las mascarillas van muy bien. Al siguiente la situación es la misma. Al otro me dicen que hay que ponerse todos mascarillas. A ver, ¿en qué quedamos, no? Yo creo que, mire, lo primero ha sido la Organización Mundial de la Salud que no ha tenido una postura coherente. Y lo segundo, que hay una cuestión que es importante y es que en Europa y en España en particular, la mascarilla no se considera un sistema al que estemos acostumbrados.
Yeah.
Así como los orientales sí que lo están.
Sí.
Y en condiciones normales vemos en los aeropuertos gente que uno nos explica, bueno, este señor o esta señora, ¿por qué lleva una mascarilla? Porque ellos tienen una costumbre que esté allí muy arraigada en China, en Japón, en Corea, todos estos países del este de Asia, ¿no? Y entonces, aquí, claro, la Organización Mundial de la Salud habla para todos, eso no hay que olvidarlo también, para todos los países del mundo, no solamente para los europeos, ni tampoco para el oriente de Asia, ¿no? Entonces, ellos mismos han tenido una postura de recomendación que ha ido variando con el tiempo. Pero vamos a ver, así a fecha actual,
sí,
¿para qué sirven las mascarillas? En el caso concreto español. Porque después, mire usted, yo creo que el día de la OMS hay que atender sus recomendaciones. Pero llega un momento que ya la experiencia que tenemos aquí es muy alta, que podemos tomar nuestras propias decisiones y debemos tomarla en función de nuestra propia situación, que no es la misma que otros países del mundo. Entonces, la mascarilla siempre es una barrera. Uh-huh. Una barrera a la transmisión. Un impedimento al contagio. Eso es lo que todo el mundo tiene que entender. Pero quizá la duda está en que hay muchas personas que cuando se ponen una mascarilla quirúrgica, por ejemplo, u otro tipo de mascarillas, quizá es una reacción psicológica de autoprotección. Pero realmente esas mascarillas, no demasiado elaboradas, vamos a decirlo, lo que sirven no es tanto para no contagiarse, sino para que no te contagien. Esa es la idea. Por ejemplo, para que una persona que sea un portador inaparente, como lo hemos comentado hace un momento, pues, en fin, no contagie cuando va en un transporte público, cuando está en el trabajo, cuando está comprando en una tienda, en una farmacia, o lo que sea. Esa es la finalidad que tiene. Y entonces, el gobierno está ahora pensando, sí, efectivamente, da el paso de hacerlo obligatorio. Se ha hablado de que sí, que es probable que por lo menos en sitios donde haya mayor riesgo de contaminación, pero esa es la intencionalidad que tiene esa barrera, evitar que las personas que estén contagiadas contagien a otras. Porque el evitar que uno se contagie solo se logra con esas mascarillas especiales, que tiene ese nombre tan curioso, las FFP2 o FFP3.
Sí.
Esas son, las últimas son para sanitarios, porque esas tienen un sistema de filtrado de aire especial que retiene todo tipo de partículas. Las F3 prácticamente todas. Y las FFP2, que no son tan estrictas, hay una diferencia de un 10%, una cosa así, esas también protegen a la persona. Pero claro, esas son más complicadas, porque son unas mascarillas especiales. Yo no creo que lleguemos a esa situación, pero si una persona quiere autoprotegerse, debería usar esas, en todo caso. ¿Qué va a hacer el gobierno? Pues, hombre, ahora tiene que tomar una decisión difícil. En cuanto empiece ya la vuelta a la normalidad, la mascarilla puede tener un papel importante, y de hecho es la razón por la cual el gobierno ha estado entregando gratuitamente a todos los trabajadores que han vuelto el lunes pasado a sus trabajos en sus fábricas o donde sea, les ha repartido para que por lo menos esa barrera mínima de protección quede establecida.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que hay muchísima gente que es asintomática, parece lógico, doctor, que todos tengamos que usar una mascarilla cuando vamos a estar en un supermercado, es decir, cuando vamos a estar con gente medianamente cerca, porque ya sabemos también que debemos todos guardar una distancia mínima de metro y medio para, en fin, evitar problemas.
Sí, pero sobre todo, fíjese, sobre todo en los espacios cerrados.
Claro.
Esa es la clave, porque si uno va por la calle y pasas al lado de una persona que eventualmente esté contagiada, hombre, vamos a ver, eso es muy difícil que te contagie, porque es que no se dan las circunstancias apropiadas, sobre todo si pasa uno a un metro y medio o dos de otras personas. Pero claro, en un sitio cerrado la situación cambia, porque ahí, aunque se guarde la distancia de un metro y medio, el virus, pues, si una persona no portara mascarilla y estuviera expulsando virus a través de las gotitas que surgen de su boca o bien si estornuda de la fosa nasal también, pues entonces podría contagiar y el virus puede mantenerse poco tiempo en el espacio aéreo, es decir, pero en el aire, pero quizá una o dos horas podría teóricamente estar. O incluso algo menos, pero bueno, suficiente para que pueda haber personas contagiadas. Y lo mismo podríamos hablar no solamente de una tienda, por ejemplo, de un autobús o del metro o de un vagón de cercanías.
Doctor, que me estaría yo toda la mañana hablando con usted porque hay tantísimas cosas que preguntarle, pero bueno, vamos a ir concluyendo, si le parece. No sabemos todavía cuánto va a durar esto y hay también aquí quinielas y porras para, en fin, para todos los gustos. Pero sí, en la revista Science sí publica un artículo que habla de que es muy probable que debamos mantener lo que ya estamos llamando como distanciamiento social, es decir, esa distancia de metro y medio, por lo menos con nuestros semejantes, hasta 2022. Yo no sé si esto es mucho, es poco, es realista o simplemente asusta mucho.
No, yo creo que sinceramente es poco realista.
Ya.
Hombre, claro, es decir, oiga, pues mire usted, llevado al extremo, es decir, llévela toda la vida, desde que nace hasta que se muera. Hombre, vamos a ver, mire usted, eso es un poco exagerado. Yo creo que las medidas siempre tienen que ser proporcionadas a la situación del país.
Uy, parece que estamos teniendo algún... Ahora lo hemos recuperado, doctor.
Sí. Decía que las medidas deben ser siempre proporcionadas a la situación real del problema en un entorno geográfico, en un país, donde sea. Entonces, vamos a ver, eso es suponer que la epidemia va a durar hasta el año 2022 y eso no va a ser así. Yo al menos no lo veo así. Yo creo que esta epidemia va a declinar ahora antes del verano.
Sí.
Es probable que vuelva a reactivarse en otoño, es una posibilidad que no se puede descartar, y entonces, bueno, lo que había que estar preparado es para esa hipotética segunda oleada, que si no cambia el virus, si no muta, si no se convierte en un virus distinto, yo creo que nos vamos a estar muchísimo más preparados. ¿La mascarilla será un elemento interesante? Pues sí, porque nunca sabremos el número de personas que podrían estar en la misma situación de portadores inaparentes, ¿no? Pero también hay que olvidar una cosa, va a haber mucha gente que ya va a estar protegida porque ha desarrollado anticuerpos frente al virus. En segundo lugar, habrá medicamentos específicos que no estaremos inermes como estamos en este momento, ¿no? Antivirales específicos, estoy seguro que habrá. Y la tan polémica, no sé si me lo iba a preguntar, asunto de la vacuna, yo soy optimista, mire usted, 70 laboratorios del mundo están trabajando en este momento en este asunto. ¿Usted cree que durante 70 maquinarias bien engrasadas no van a ser capaces de conseguir una buena vacuna? Estoy seguro que sí. Va a haber no una, muchas, varias vacunas, porque todo el mundo al final llegará a tener una. El problema está en la autorización por parte de las agencias reguladoras que vigilan porque la vacuna sea eficaz verdaderamente y sobre todo que sea segura, claro, que no te provoque otro problema. Entonces, yo creo que en esa situación la situación va a cambiar completamente. No va a tener esa eventual segunda oleada la magnitud, ni muchísimo menos, de la actual.
Pues ojalá sea así. A mí me tranquiliza mucho escucharle, doctor, porque yo tengo mucha fe en usted. Siempre ha dado usted unos consejos fantásticos y en aquella ocasión de las vacas locas manejó usted la crisis divinamente. Así que, doctor, la crisis divinamente. Así que, doctor Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, le agradezco muchísimo este ratito de conversación. Lo explica usted todo tan bien y tan fácil que de verdad que nos ha subido la moral. Cuídese mucho. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Y mire, no tiene mucho mérito porque yo soy un profesor. Y aparte de saber de lo que tengo que saberlo explicar. Si
bueno,
no, mal asunto.
Uy, hay profesores. ¿Qué le voy a contar? Hay muy buenos profesores y hay algunos profesores que debían dedicarse, no sé, a la fabricación de zapatos. Pero ahí lo vamos a dejar, doctor. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Encantado de hablar con usted.
Lo mismo.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Bueno, y vamos un poquito más tarde con la encuesta, vamos un poquito más tarde con todo, pero es que una se pone a hablar con el doctor Badiola y es que, Clara, dan ganas de estar hablando hasta las 2 de la tarde, ¿eh?
Y además, como decías, nos ha dado un poquito de respiro,
mucho.
De alivio, de
sí.
Nos ha subido el ánimo
sí.
Y es precisamente lo que estamos preguntando hoy en Buenos Días OM, lo que queremos que nos cuenten nuestros oyentes. En el 34º día de confinamiento queremos evaluar nuestra salud emocional. ¿Cómo es tu estado de ánimo en el confinamiento? Bueno, malo, con altibajos. Ya está colgada nuestra encuesta de Twitter de hoy.
Me encanta con altibajos, me encanta.
Y Eli, luego si tenemos tiempo te voy a contar una cuestión que ha publicado la consultora Ipsos, la consultora internacional Ipsos, en China concretamente, sobre las fases por las que vamos a pasar durante el confinamiento. A nivel emocional, precisamente. Es muy interesante, son 7 fases. Adelanto eso y luego, si nos da tiempo, te explico en cuál estamos y cuáles nos vienen.
Pues mira, estoy pensando que en vez de esperar hasta el final del programa, vente dentro de un ratito, nos lo cuentas, volvemos a recordar la encuesta. Es que ahora, como duramos una hora más,
claro.
A veces se incorpora gente y se va perdiendo el tema encuesta. O sea que no. Dentro de un ratito vuelves y me cuentas todo esto y recordamos nuestra encuesta.
Perfecto.
Que ya está colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues con el estado de alarma, ya saben nuestros oyentes que hemos reconvertido nuestra sección de los viernes, los alcaldes también son humanos, por alcaldes en casa. Aunque en este caso a lo mejor también teníamos que recuperar un poco lo de humanos, porque es verdad que los alcaldes están demostrando ser más humanos que nunca y es que se están volcando en echar una mano a sus vecinos. Es el caso, por ejemplo, de Fuenlabrada, donde el consistorio ha tomado una serie de medidas que están siendo algunas de ellas ensalzadas incluso por Europa. Vamos a conocerlas de primera mano con su alcalde, con Javier Ayala. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días, Sole, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, yo estupendamente. ¿Qué tal usted, alcalde?
Bueno, pues también bien, intentando sobrellevar esta situación que jamás habíamos pensado y que yo creo que afortunadamente los municipios pues están haciendo cosas interesantes y estamos siendo capaces de mantener la situación pues dentro de de una normalidad dentro de que la gente está, de que los vecinos y nuestras vecinas están en sus casas, pero bueno, intentando adaptar toda la gestión municipal a esta nueva situación.
Bueno, hay que decir que Fuenlabrada fue uno de los primeros ayuntamientos que se puso rápidamente en marcha y lo hizo además en un sector, en fin, que estaba siendo complicado, que era el de la protección a los sanitarios. ¿Cuántas viseras de protección se han fabricado ya en ese municipio, alcalde?
Pues es que nosotros lo que se generó rápidamente en Fuenlabrada, ya hemos pasado por distintas etapas, que luego te comento, sí, porque es muy curioso, ¿no? En tan poco espacio de tiempo como hemos vivido distintas situaciones. Pero hubo un momento determinado que cuando todo parecía que se iba a desbordar porque no había material de protección, pues la iniciativa solidaria de los vecinos, de empresas municipales, hicieron que constituyéramos básicamente dos redes muy importantes, ¿no? Una que tuvo que ver con toda la comunidad de personas que tienen impresoras 3D para fabricar las pantallas de protección, que se han hecho miles y de hecho hemos distribuido, ya ahora estamos distribuyendo a los comercios de nuestro municipio, una vez que en el momento del pico pues tuvieron la posibilidad de suministrar al propio hospital de Fuenlabrada. Y también tuvimos una red muy importante de empresas que se dedicaban, talleres básicamente, de pues, que se dedicaban, por ejemplo, a fabricar sofás o que se dedicaban a arreglos de ropa o incluso a confeccionar trajes de torero, ¿no? Tuvimos unos empresarios del municipio que se dedicaban, pues transformaron toda su producción de una forma solidaria para hacer mascarillas destinadas al hospital de Fuenlabrada. O sea, que han sido miles, tanto en pantallas como en las propias mascarillas, las que se han producido dentro del municipio en un acto solidario, bueno, pues digno de resaltar.
Pues la verdad es que sí, decía yo hace un minuto, que algunas de las medidas que se han tomado en Fuenlabrada han sido muy ensalzadas desde Europa, concretamente desde la red Eurocities, que está compuesta por 140 ciudades de 30 países, y que ha destacado, por ejemplo, el programa de contacto directo con población de riesgo, que permite hasta 900 llamadas diarias para conocer el estado de estas personas.
Sí, nos han reconocido distintas.
Sí.
Yo por eso te decía que nos hemos reinventado. Yo hablo de esta situación como de reinventar la administración local, ¿no? Porque tenemos claro cuáles son los servicios que tenemos que prestar, pero con una dificultad que cuando te pones a estudiarla, pues es muy muy complicada, ¿no? Y es que estamos todos en casa, ¿no? O por lo menos deberíamos estar todos en casa. Entonces esta fue una iniciativa en la que nos preocupaba mucho, pues que la gente se quede en casa y no tenga dificultades. Es decir, teníamos que seguir manteniendo contacto con aquellas personas vulnerables, con aquellas personas que estuvieran solas y que en un determinado momento no sabemos qué ocurre con ellas, y la única forma que teníamos de preocuparnos por ellos, de saber cómo estaban, era precisamente realizando llamadas de teléfono en el que también tengan un contacto con la vida exterior y nos preocupemos de qué es lo que les ocurre, qué es lo que necesitan para poder suministrárselo. Esa fue una iniciativa que ha sido, sí, efectivamente, por Eurocities, de alguna forma reflejada como un ejemplo de buena práctica en un momento como este.
Bueno, claro, en esta pandemia cada colectivo está sufriendo muchísimo. Estamos sufriendo todos la crisis sanitaria, pero luego hay colectivos diferentes que tienen diferentes necesidades. Claro, manejar todo esto desde un ayuntamiento y encima a distancia, sin olvidarse de ninguno de los vecinos, es algo que a mí, por lo menos, se me antoja complicadísimo, pero que se está haciendo desde el ayuntamiento de Fuenlabrada. Por ejemplo, estudiantes. Creo que se han repartido un montón de teléfonos móviles, de dispositivos móviles, para que puedan no descolgarse de sus estudios.
Pues sí, habíamos detectado, nosotros teníamos un programa que detectaba el absentismo escolar, y en este caso pues ya no era tanto absentismo por no asistir, sino que detectábamos que había estudiantes que no mantenían contacto con su centro, no mantenían contacto con su profesor, no seguían las pautas que se les estaba marcando de forma telemática, y bueno, pues una vez detectado esto, lo que hicimos fue ver por qué era esa situación, ¿no? Entonces, había una cantidad importante de chicos y chicas de la ciudad que no lo hacían por falta de medios tecnológicos. Entonces, lo único que se nos ocurrió, que nos parecía que era una medida que solventaba esa situación, era proporcionárselos desde el ayuntamiento. En esa línea, pues hicimos una adquisición de unos 370 dispositivos móviles con sus correspondientes conexiones a Internet para solventar esta situación. Además, es una acción que ha venido acompañada por el Club de Montaquite Fuenlabrada de baloncesto,
sí,
y por la propia empresa Pepefon, que nos ha facilitado también un número importante de conexiones, y con la Cruz Roja y personal municipal distribuyendo, en definitiva crear otra red para que esos chicos y chicas, hasta 370, pues pudieran mantener contacto con sus centros escolares y no descolgarse del curso.
Bueno, no solamente con los centros escolares, porque creo que también se ha montado una especie de red en Ayuntamiento, Universidad Rey Juan Carlos, para que universitarios puedan echar una mano a estudiantes pues de primera, de primaria o de secundaria, o esos que están preparando, en fin, su paso a la universidad.
Pues sí, veíamos que había otro colectivo de estudiantes que necesitaban más atención para sus estudios más superiores a los estudios de primaria, y bueno, pues creamos una plataforma conjuntamente con la universidad, que desde aquí quiero agradecer porque estuvieron siempre predispuestos a colaborar en esta y en otras medidas, en las que estudiantes de la universidad bueno, pues mantenían contacto, se han ofrecido, hemos distribuido a un grupo de estudiantes por cada centro, y ellos van a hacer un poco de profesores de apoyo, ¿no?, para cualquier incidencia que puedan tener, dudas o pegas, y que pudieran resolvérselas pues personas que, no siendo profesionales de la materia de educativa, pero sí que tienen capacidad de resolver dudas, bueno, de echar una mano en esos estudios de personas un poco más mayores de la parte de institutos.
Bueno, ayer, alcalde, gran parte del mundo de la cultura se agarró un globo importante cuando escuchó al ministro decir que, en fin, la cultura era algo secundario en esta crisis. Bueno, pues tampoco han descuidado ustedes la cultura desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Nosotros en el ámbito cultural nos parecía y nos parece que nosotros siempre ha sido una bandera en Fuenlabrada, ¿no? Hemos sido siempre referente en la Comunidad de Madrid de hacer una apuesta clara por la cultura, y nos parecía que en un momento como este no podíamos dejar de acercar la cultura a esas casas, a esos domicilios donde estamos, y lo que se hizo desde la concejalía pues es casi un cultura en casa, ¿no? De manera que empezamos con la iniciativa con los propios profesores de la escuela de la Universidad Popular, con los propios profesores de la Escuela de Música municipal, realizando pues presentaciones, cada uno de lo que sabía, ¿no? El músico tocaba su instrumento, profesor de canto, profesora de canto, realizaba también una interpretación, y bueno, pues eso que empezó rodando de una manera, bueno, pues les pedíamos a ellos que participaran, pues se ha ido sumando pues artistas locales incluso, y artistas, bueno, pues de otra índole, que han visto la experiencia como una iniciativa para poder llegar a gente con su talento cultural, y eso es lo que hemos promocionado con más de 150, no sé si llamarlo espectáculos virtuales o con representaciones virtuales, que de alguna forma pues tiene su público, estamos en casa y somos capaces de disfrutar de una interpretación en el ámbito que sea de calidad. Pero decía que como somos referentes en cultura, nosotros y en el ámbito cultural, en el ámbito económico, estamos sobre todo preparando la salida, ¿no? Yo creo que decía antes que habíamos pasado por distintas etapas. La primera etapa yo creo que fue la de parar una ciudad como Fuenlabrada, con muchísima actividad, con la gente en la calle, pararla, que fue una sensación tremenda, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que un alcalde está preparado para sacar a la gente a la calle, está preparado para hacer cosas. Probablemente no estábamos preparados para dejar de hacerlas, ¿no? A mí me pareció una situación, una experiencia completamente,
nueva, dura, insólita, dura, desde luego.
Y enriquecedora, porque a la vez también te ves capaz de conseguirlo, ¿no? Luego hubo una segunda etapa, que fue una segunda semana, estamos hablando de que las etapas son semanas,
sí,
¿no?
Sí.
Que fue bueno, pues todo el pico, el ámbito sanitario nos preocupó muchísimo, era angustioso, ¿no? Mantengo conversaciones con la gerente del hospital a diario, y hubo días completamente espeluznantes, ¿no? Que te angustiaba muchísimo, y sobre todo cubrir las necesidades sociales de aquellos que estaban en casa, que no les faltara pues las necesidades básicas, que las tuvieran cubiertas, como las teníamos antes de entrar en esta crisis sanitaria. Y ahora estamos en el proceso de, yo le llamo la reconstrucción, ¿no?
Claro. Y de prepararnos, claro.
Efectivamente, yo creo que hay que ser, bueno, hay que adelantarse, y estamos preparando la reconstrucción para, bueno, pues para el día después, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en el ámbito económico, pero también, decía, esto lo enlazaba con el ámbito cultural. Nosotros vamos a presentar, vamos a reinventarnos también en el ámbito de la cultura. Estamos preparando cosas muy bonitas para cuando este confinamiento termine y bueno, pues también apoyar a la industria de la cultura.
Muy bien, pues Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, un placer como siempre, y que todo el mundo sepa, y así intentamos transmitirlo los viernes, que desde el Gobierno Central, desde el Gobierno Autonómico se están haciendo muchas cosas, pero los ayuntamientos se están volcando con sus vecinos. Alcalde, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por visibilizar a los ayuntamientos, que creo que hacemos una labor muy, muy cercana también. Muchísimas gracias.
Llegan las noticias a Onda Madrid.
Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días, pleno atípico. En el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde Martínez Almeida comparece en el Palacio de Cibeles para explicar su gestión en la crisis provocada por el coronavirus, con una representación mínima de la corporación municipal para evitar contagios. Mar García.
Con un minuto de silencio en homenaje y memoria a todas las víctimas del COVID y a sus familias, sesión de control con mascarillas, con guantes, guardando una distancia de 2 metros entre concejales, 18 concejales presentes en el hemiciclo, 55 de los 57 de la corporación ya conectados entre los presentes y los telemáticos en su arranque. Mensaje de esperanza del alcalde José Luis Martínez Almeida hacia los madrileños, guía de agradecimiento también a la lealtad de la oposición, han sido sus palabras.
Tratar de mantener el interés general en todo momento, tratar de luchar contra la pandemia, tratar de mantener la moral y el ánimo de una ciudad y de 3.300.000 madrileños confinados en sus casas, que están en una situación de desesperanza, porque al final, dentro de todas nuestras competencias, si no la más importante, de las más importantes es la que mencionaba, la cercanía con todos los madrileños y más aún en una situación como la que estamos viviendo.
El alcalde, que relata todo tipo de decisiones que se han adoptado, ya anuncia que hay test para todos los empleados del ayuntamiento, que Bicimar reabre la próxima semana. Desde la oposición, en su turno, Vox pide autocrítica con una lista de propuestas para la vuelta a la normalidad, económicas, fiscales, y pidiendo también un homenaje para todos los que, dice su portavoz, se están dejando la piel por los demás.
Siguen bajando las hospitalizaciones por COVID-19 en la región, 512 menos en las últimas 24 horas, según el vicepresidente regional Ignacio Aguado. Mientras, continúa la polémica por la situación de las residencias de mayores. Los familiares de los usuarios de la residencia de Alcorcón, una de las más afectadas por esta crisis sanitaria, insisten en que han fallado los protocolos y han enviado una petición a la Fiscalía de Madrid pidiendo que se cierre el centro. María Martínez de Mora.
No habían pasado ni 2 horas desde que la Asociación del Defensor del Paciente recibió el informe de la plataforma de familiares de esta residencia pública de Alcorcón hasta que lo puso en conocimiento de la Fiscalía de Madrid para pedir el cierre inmediato del centro de mayores. En el informe, la plataforma detalla de forma cronológica la situación de abandono que asegura que sufre desde que comenzó esta pandemia, sin apenas información y con la incertidumbre de no saber si sus familiares están contagiados o no. Una de las portavoces, Mariví Nieto, ha señalado que ya se han empezado a realizar test a los usuarios, pero no al personal, y eso asegura pone en riesgo a toda la residencia.
Si a ellos no se les ha hecho el test y no pasan la cuarentena siendo asintomáticos, la vía de contagio está ahí. Lo que estamos solicitando es que se hagan test y se sigan protocolos adecuados.
También denuncian que no hay material suficiente, que no existe un médico interno en la residencia y que los afectados no son derivados al hospital. Los familiares piden que se intervenga la residencia.
Los autónomos de Madrid pueden solicitar desde hoy la ayuda para sufragar las cuotas de marzo y abril, una medida que beneficiará en torno a 80.000 emprendedores de nuestra región. Esta prestación es incompatible con las ayudas por la pérdida del 75% de actividad o cese de negocio del Gobierno Central, que se empezarán a cobrar este viernes. Una jornada en la que siguen los encuentros telemáticos de Pedro Sánchez con los partidos políticos buscando un pacto de reconstrucción del país, mientras última su cita con el líder del PP, Pablo Casado. El secretario general de los Populares, Teodoro García Egea, ha prometido en Canal Sur un apoyo sin fisuras para un pacto, si es para garantizar la protección de los ciudadanos frente al virus.
Siempre que se tenga claro que tenemos que acabar con la pandemia desde el punto de vista sanitario, el Partido Popular está al lado del gobierno. Ahora, para imponer un modelo económico aprovechando la pandemia, como está intentando en este momento Pablo Iglesias, el Partido Popular no va a estar junto a Pablo Iglesias y junto a Pedro Sánchez.
Y una cosa más, más del 85% de los ciudadanos de nuestro país no se han movido de su zona de residencia a otros lugares desde la entrada en vigor del estado de alarma, según el estudio de movilidad del Instituto Nacional de Estadística, cuyos resultados se han presentado ahora. En ese informe, impulsado por la Secretaría de Estado de Digitalización, se ha analizado la posición de los datos del 80% de los teléfonos móviles en toda España, más de 42 millones de líneas.
Onda Madrid. El tráfico.
Actualizamos la situación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, viernes apacible en toda la Comunidad de Madrid. No encontramos apenas circulación. Tráfico muy escaso. Se incrementan, eso sí, de cara al fin de semana, los controles de tráfico a cualquier hora y en todo tipo de vías. Ya lo saben, solo desplazamientos imprescindibles.
Es todo. Volvemos con más noticias a las 12. Siguen informados, como siempre, en ondamadrid.es.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Cuando más necesitas estar informado.
Primer dato del paro de esta crisis económica que se va solapando con la crisis sanitaria, con el drama sanitario.
Cuando más necesitas saber.
Pasan los días en esta especie de cinta de Moebius en la que se ha convertido esta cuarentena que nadie sabe todavía lo que va a durar.
Cuando más necesitas compañía.
Hoy queremos hablar de cine, puesto que vamos a tener la visita en este programa de uno de los grandes del cine.
Cuando más necesitas entender.
Volver a los tiempos en que compartíamos lo más sencillo. La previsión del tiempo en el ascensor con un vecino. Un buenos días con el portero. Un pólmero de siempre en nuestro bar. Y ese vamos tirando como respuesta a la pregunta de tu kiosquero.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado, porque somos tu radio, la más cercana, la que más se parece a ti. Onda Madrid, siempre juntos. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Son ahora las 11 y 6 minutos de la mañana, aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 de Buenos Días Madrid, y aquí nos vamos a quedar hasta las 2 de la tarde en este nuevo horario que hemos ampliado desde esta semana y con el que vamos a continuar unos cuantos días, no sé si semanas, si meses, si años, no lo sé yo. No sé si nuestro compañero del Toro nos va a dejar cuando todo esto acabe que sigamos una hora más, porque oye, los amantes del deporte, por cierto, van a tener su ratito también, ¿eh? A partir de la 1 de la tarde hablaremos, como estamos haciendo todos los días, con Rodrigo de Pablo, nuestro compañero de deportes, que está en su sillón bol, pero siempre nos acerca alguna historia humana que tiene que ver precisamente con el deporte y con los deportistas. Pero ahora nos vamos a fijar en otro sector, la industria musical, que se ha movilizado. Artistas, discográficas, managers y otros tantos profesionales se han unido en torno a una campaña que visibiliza la grave situación que atraviesa el sector, pues a causa de esta pandemia. La música acompaña nuestras vidas y ahora más que nunca somos nosotros los que tenemos que apoyar a quienes la hacen posible. Es lo que nos piden los impulsores de este proyecto, que lleva como nombre Somos Música, entre los que se encuentra Lorena Jiménez. Lorena, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la idea de esta iniciativa es un poco esto que adelantaba yo, ¿no? Echaros una mano nosotros también a vosotros, que tanto estáis aportándonos a nuestras vidas en aislamiento.
Sí, bueno, fue la verdad es que fue una campaña un poco de sensibilización, no tanto para la industria, que lógicamente sabemos quiénes somos, sino un poco para afuera, ¿no? Llevábamos una temporada viendo el consumo que se estaba haciendo de música a lo loco, es maravilloso.
Sí.
Pero todo el mundo nos quedamos siempre con el artista, con el cabeza visible, y detrás de una canción hay mucha gente.
Pues sí, sí, sí. Efectivamente, porque es verdad que pensamos en la industria de la música, pensamos en cantantes, y ahí nos quedamos, pero detrás de eso hay artistas, autores, distribuidores, DJs, editores, estudios de grabación, eléctrico, en fin. si hablamos de gremios, bueno, yo creo que basta con decir que la industria de la cultura en general es algo más que el 3% del PIB. Y dentro de la industria de la cultura, la música tiene un porcentaje altísimo.
Altísimo, Corina. La verdad es que casi todos somos autónomos o pequeñas pymes, entonces contabilizarlo así como con datos concretos es más fácil. Pero son unos 300.000 trabajadores directos.
300.000 trabajadores, madre mía.
De la música, ¿eh?
¿No? Sí, sí, sí.
Más luego todos los trabajos indirectos que genera el directo, tanto en hostelería, turismo, transporte, o sea, no te puedes hacer una idea.
Bueno, evidentemente, como aquí las prioridades son la primera, salvar vidas, y después, bueno, pues seguramente recuperar parte de la economía, de la que formáis una parte importantísima, pero es verdad que parece que se va a tardar un tiempo en volver a recuperar la normalidad para todos, pero para vosotros incluso un poquito más. ¿Qué es lo que Sí, dime.
No, que realmente somos uno de los sectores que más incertidumbres tenemos, porque todo el mundo sabe que más o menos en cuanto levanten la cuarentena, aunque sea escalonada y demás, todo el mundo podrá volver a su puesto de trabajo. Y luego ya se verá la situación económica en la que está cada uno en su puesto de trabajo.
Claro.
Pero nosotros no sabemos cuándo vamos a volver a nuestro puesto de trabajo.
Ya. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde ya mismo un poquito para apoyaros?
Pues un poco lo que se decía en ese vídeo que circuló por redes sociales, pues ahora mismo escuchar música en las plataformas,
sí.
Comprar música a través de, bueno, yo aquí además, para la serie de Record Store Day, que se ha trasladado, pero bueno, yo aquí animo a todo el mundo a que compre discos, pero no espere recibirlos hasta que pase la cuarentena.
Uh-huh.
O sea, hagamos un esfuerzo. Comprar entradas de conciertos o no devolver las entradas que se han comprado de los conciertos hasta que no sepamos qué va a pasar con esos conciertos. Compartir en redes sociales las canciones de los artistas que más te gustan y hacer, nosotros cantamos, no necesitas ponerte un disco para cantar. O sea, al final la importancia era dar un valor a que en cualquier circunstancia cantamos, aunque no tengamos música, hasta en silencio cantamos en nuestra cabeza, ¿no?
Pues sí, tienes toda la razón, y además nos lo recordaba Belén Almonacid al principio de este programa, cantar, escuchar música. Esto es sanísimo. Es decir, cuando digo sanísimo, digo algo que es cierto y que está científicamente demostrado. Esto, el hecho de cantar, de bailar, de escuchar música, activa una parte de nuestras neuronas que nos hacen un poquito más felices y que, por lo tanto, aumentan las defensas del organismo. Así que estamos hablando de algo muy importante cuando se habla de...
La serotonina y
claro.
Y luego los estudios que hay, por ejemplo, con el Alzheimer, ¿no?
Es verdad.
¿No? La gente que parece Alzheimer, que de repente reacciona a una canción que le emocionaba cuando era joven. Esto es increíble.
Bueno, pues ya lo saben todos nuestros oyentes, hay que echar una manita a la industria de la música. Recuerdo que algunas de las iniciativas que se nos proponen desde Somos Música es no devolver las entradas que ya hemos comprado para algunos conciertos, aunque se hayan aplazado. Bueno, pues tenerlas ahí y buscar el momento en el que ese concierto se reactive de alguna manera, comprar entradas para futuros conciertos. Oye, que hay algunos que ya están anunciados para otoño, por ejemplo, pues podemos comprar tranquilamente las entradas, escuchar música en streaming, en fin, apoyar a los músicos y a las bandas a través de sus redes sociales y, sobre todo, cantar y disfrutar muchísimo. Lorena Jiménez, que me ha gustado mucho hablar contigo, que tengáis muchísima suerte, porque la vida en general sin música sería mucho más fea y este aislamiento sin música sería insoportable.
Insoportable. La música nos cura el alma. Los sanitarios nos curan la salud, gracias a Dios, y la música nos cura el alma.
Pues tienes toda la razón. Nos quedamos curándonos el alma con música en este programa. Enseguida vamos a hablar, además, con uno de los músicos confinados, que es algo que hacemos todos los días, para recordar también su trabajo y lo que están regalando a la sociedad en este momento. Lorena Jiménez, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Buen día, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
Durante estas semanas, de lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues así suena lo último de Efecto Pasillo, Similares. Cerramos los ojos y así nos imaginamos dentro de una autocaravana con nuestros amigos buscando el destino ideal.
El sol derretido aparecen las flores de un rojo más vivo.
Y salimos del bosque a buscar una playa, a escribir nuestro nombre. Se nos hizo de noche, apagamos los ojos pa' que no se agoten. Abrazado los besos, abrigado los huesos. Las palabras y el silencio son el baile del mar con el viento. Somos tan similares que sin mirarte puedo sentir cada parte de la obra de arte. Que es tu vestido mordiendo el aire, respirar, saborearte en cada suspiro.
Optimismo, positividad y, como siempre, buen rollo el de la banda canaria, que sus seguidores ya saben que está formada por Nau, por Arturo, por Javi y, como no, por su cantante, por Iván. Iván, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues encantada de hablar contigo. Y no saben los oyentes de este programa que están pendientes de esta entrevista, porque tenéis legión de seguidores entre nuestros oyentes, que lo sepas, ¿eh? Y te lo vamos a demostrar.
Bueno.
Además, ahora,
saludos,
dentro de un
ratito.
Dentro de un ratito. Oye, estreno de Similares en confinamiento el 10 de abril, el pasado 10 de abril.
Así fue. El 10 de abril sacamos esta canción tan bonita, que ya teníamos grabada desde hacía unos meses. El videoclip lo grabamos también a final de enero en Sitges. Y bueno, con muchas ganas, ya teníamos muchísimas ganas de sacarla, porque bueno, es una canción muy importante para nosotros. Ya desde, uh-huh. después de siempre a mi lado, hacía tiempo ya que no sacábamos un single con esta fuerza, ¿no? A lo mejor, o con esta convicción, sobre todo. Y bueno, con muchas ganas, y la verdad que estamos recibiendo muy buenas críticas.
Es que suena estupendamente bien, y además va acompañada por un videoclip que es estupendo, donde estáis todos, decía yo antes, en una autocaravana, quien la pillara, en estos momentos, madre mía.
Sí, total, para parar ahí en cualquier sitio y disfrutar de las vistas, pegarse un baño en cualquier playa, ¿no? La verdad que se valora mucho más esta imagen ahora que en otros momentos.
Bueno, estáis de celebración, además, si no me equivoco, Iván. 10 años ya de Efecto Pasillo, ¿cómo pasa el tiempo, eh?
¡Buah! Muy rápido. Echamos la vista atrás y de repente nos sentimos más muy mayores, ¿no?
Bueno.
Pero también felices, porque han sido 10 años intensos, pero muy, muy agradable de vivir, ¿no? Hemos disfrutado de nuestra música, de haber recorrido muchos kilómetros, de hacer muchos conciertos y bueno, la verdad que muy contentos de este 10º aniversario, que bueno, se ha truncado un poquito por toda esta situación, pero bueno, vamos a pensar en positivo y a ser optimistas de que esto acabe pronto y volver a la carretera cuanto antes.
Claro que sí, hay que quedarse con los buenos recuerdos de 10 años de carrera en los que habéis hecho de vuestros sueños una realidad, ¿no? Porque me imagino que hace 10 años cuando comenzasteis, hombre, si alguien hubiese mirado por una bolita de cristal y hubiese dicho dentro de 10 años vais a seguir exactamente igual, pero en mucho mejor, es decir, con muchísima gente que os sigue, con muchísima gente que canta vuestras canciones, en fin, qué bonito.
Mucho, mucho, la verdad que sí, como dices, es un sueño, ¿no? Cumplido, un sueño además que tenemos la suerte de seguir cumpliendo, ahí después de 10 años seguimos los cuatro mismos componentes, seguimos queriéndonos mucho y haciendo muy buen equipo, y yo creo que eso es súper importante para un proyecto, ¿no? Cuando seguimos pensando que somos el equipo necesario y que tiramos para adelante. Yo creo que sí, yo brindo por otros 10 años más como mínimo.
¿Como mínimo?
Como mínimo, viviendo las mismas historias, porque la verdad que somos muy afortunados, estamos muy agradecidos de lo que nos pasa.
Bueno, sois un grupo que os compenetráis perfectamente. Ahora no sé cómo lleváis esto de la distancia, aunque es verdad que seguís trabajando cada uno en vuestra casa, pero luego, en fin, tenéis cosas como este Certeza, donde... estáis cada uno en vuestra casa, habéis unido esfuerzos, ¿no? Y os vemos intercambiando instrumentos incluso. Ahí estás hablando.
Y bueno, cosas que se nos ocurren, ¿no?
Sí, bueno.
Cosas que se nos ocurren en el confinamiento. Bueno, como este año hemos propuesto recuperar canciones que no han tenido la posibilidad de ser single, porque bueno, porque hay que tomar decisiones y elegir algunas. Pues ya lo veníamos haciendo, ya sacamos El Chacho, ¿no? Que fue la primera canción, lo sacamos con Los Funquillos. Después, en segundo lugar, sacamos Letras Perfectas con
Despistados.
Con Despistados. Sí. Y entonces dijimos, oye, pues ¿por qué no aprovechamos en el confinamiento y seguimos haciendo algunas de estas canciones que no han sido single, pero a la distancia y tal? Pues bueno, se nos ocurrieron estas cosas. Hemos hecho Certeza, Imagina y alguna otra, y bueno, ha sido muy divertido.
Bueno, escuchamos un poquito de Certeza, Juanjo.
Solo quiero vivir, dejarlo salir. Ya no necesito tus buenos consejos, descubrirme el rumbo, atreverme a sentir contigo sin ti.
Oye, Iván, esto de la colaboración cada uno en su casa está teniendo un exitazo tremendo, porque tú eres también otro de los que participan en esa canción con la que todos los días cerramos este programa, ¿eh? Con el Quédate en tu casa. Ahí estamos. Mira que tiene marchilla esto, ¿eh? Por cierto, ¿quién es el enano que sale contigo en el vídeo?
Sí, claro, porque estamos juntos y él estaba ahí por casa, estaba, y se metía delante de la cámara, que no sé qué cosa, y dice, venga, pues me ayudas y así sales en el videoclip también. Mira, que yo no soy mucho de sacar al niño en redes sociales, pero bueno, ahí me tomé la libertad de... Él quería, yo quería y ya está, venga, pues para adelante. Y sí, nos divertimos un rato haciéndolo, la verdad.
Hombre, claro que sí, ahí tenéis un duelo. ¿Cómo se llama el pequeño?
Noah,
pues Noah con su pistola y tú con una pistola aspirador. Llevas todas las de perder ahí, me parece a mí, con Noah.
Total, él siempre me gana.
Oye, Iván, ¿cómo te organizas el día a día? Que es algo que preguntamos en esta sección todos los días a nuestros invitados.
Bueno, intento reservar la mañana para jugar con el enano y aprovechar... con el tema del colegio y tal, pues hacer algo de actividades, repasar la lectura, los números y tal, un poco estar, dedicárselo a él, y después me permito por las tardes, no todos los días, pero casi cada dos días, me meto en el estudio y aprovecho para componer, hacer cositas y compartir con mis compañeros, después también promo, como sabes, pues ahora con el tema de similares,
sí.
Y entonces me organizo un poquito así, y entre medias, pues claro, preparar las comidas, preparar la cena y toda la rutina que requiere el día a día en casa.
¿Qué tal cocinero eres?
Bueno, no se me da mal, no se me da mal. hay comidas que manejo mejor que otras, pero en general me suelen salir bien, tengo suerte.
Ajá, ¿cuál es tu plato estrella?
Va por etapas. hubo una etapa en que me salía muy bien un arrocito con mariscos y tal, muy tipo arroz a banda.
¡Uy, qué bueno!
Y ahora estoy también con el arroz, pero ya más en plan vegano, ¿no? El arroz con los garbanzos, con verduras y con leche de coco, no sé qué, que es brutal, con especias.
Sí.
Y que me queda increíble. La verdad que está riquísimo esa receta, la hago mucho además.
Ajá. Sí. Prueba añadirle alcachofas, que es algo que yo he descubierto con el arroz últimamente.
Ah, pues mira, me lo apunto.
Le da un saborcillo, bueno, que al final aquí estamos los dos hablando de comidas, como si...
Hasta hambre me está entrando.
¿Sí? Hombre, y a mí también. Bueno, que sepas, Iván, que entre los muchísimos fans que tenéis Efecto Pasillo, hay muchísimos pequeños, hay muchísimos niños. Yo no sé lo que pasa con los niños y Efecto Pasillo, pero es que enloquecen. Fíjate, procuramos todos los días en este programa felicitar a alguien que cumple años, porque basta que estamos en esta situación y, bueno, pues la gente no puede celebrar sus cumpleaños como lo hubiese hecho en otras circunstancias, pues nosotros les organizamos aquí una pequeña fiestecilla. Y ayer recibimos la llamada de una abuela, de Lucía, que quería felicitar a su nieto Teo, que tiene 1 año, y también a su nieta Clara, que tiene 8 años y que había cumplido años hace unos cuantos días. Fíjate tú lo que nos decían.
¿Qué me dices, Clara? Hola, cariño mío. ¿Te ha gustado la sorpresa de abuela?
Sí, me ha gustado mucho.
¿Y Efecto Pasillo, que es tu preferido?
Sí.
¿Ves? Oh. Pues ya sabéis, a eso de las 11 y un poquito más o menos, que tenemos una sección que llamamos Famosos Confinados, pues mañana va a estar Iván con nosotros.
¡Ay, qué bien, qué bien! Le das mucho recuerdo de una paisana de Lucía, de Alcalá de Henares.
Claro que sí, claro
que sí.
Nos
gusta mucho sus canciones y además vamos a todos sus conciertos.
¡Hala!
Que se hace por aquí, por Madrid, y además que vienen los pequeños con nosotros, aunque sea las 12 de la noche, que lo sepa, los pueblos donde ellos cantan. ¡Qué bueno, me alegro mucho!
Bueno, pues fíjate tú, Iván, la abuela que se lleva a los hijos y a los nietos. Pero es que no se ha quedado ahí la cosa.
Hola, Efecto Pasillo. Cuando se acabe el coronavirus, quiero ver vuestros conciertos. Este es mi hermano Teo que ha dicho...
¡Hola! Somos los primos de Teo y de Clara y de Pablo.
Que ayer salieron en la radio por el cumpleaños de Teo.
Y nos gustan mucho vuestras canciones, Efecto Pasillo.
Sí, siempre vamos a vuestros conciertos que hacéis cerca de Alcalá.
¡Hala! Ahí tienes, para que lo veas, Iván, fíjate.
Qué bueno. Sí, la verdad que tenemos esa gran suerte, ¿no? De tener un público muy amplio. Y a los niños, pues claro, yo creo que los niños se mueven en otra vibración, ¿no? Se mueven con otras energías muy positivas, y yo creo que al final, como nuestras canciones suelen ser muy así, muy positivas y con ese buen rollo, al final a los niños les resuena muy 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 de cerca y se sienten muy identificados y se emocionan y les gusta Efecto Pasillo, porque al final vibramos en la misma, estamos en la misma vibración, ¿no?
En la misma onda.
Qué bueno. En la misma onda, exactamente.
Pues yo supongo que ahora con similares van a estar encantados todos vuestros fans, estos pequeñajos, sobre todo, que estarán pegados en estos momentos a la radio, escuchándote. Yo no sé, ¿les puedes mandar un saludito?
Claro que sí. Bueno, a todos los pequeños y a todas las pequeñas que están en casa y que además tan bien se están portando, porque nos están dando estos pequeños una lección súper importante, que un beso muy grande, que muy pronto esperamos Efecto Pasillo va a estar en directo, dándolo todo cerquita de ustedes, y que nos encantará verles por ahí, por supuesto. Y a Lucía y a Teo, un beso enorme, que me ha encantado escucharles.
Iván Torres, cantante de Efecto Pasillo, que a nosotros nos ha encantado podernos haber metido durante un ratito en tu casa y sobre todo en tu música. Así que mucho ánimo, que mira, tener la suerte de, como sois canarios, vais a salir 1 hora antes que los demás del confinamiento. Entrasteis una hora antes, pero vais a salir una hora antes también, cuando
una,
sea.
Una horita antes no está mal, no está mal. Se pueden hacer muchas cositas en una hora.
Claro que sí. Iván, bueno, que ya me contarás lo de las alcachofas. Un beso enorme para ti, para toda tu familia y para todo el grupo, ¿de acuerdo?
Un besote, muchísimas gracias. Ánimo.
Nos quedamos con Similares.
Gotas de aire, dos obras de arte, tan diferentemente iguales. Somos tan similares que sin mirarte puedo sentir cada parte de la obra de arte que estoy metido moviendo el aire, respirar, saborear cada suspiro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es. Buenos días, Madrid.
4 años de felicidad intercalada.
101.3 y 106 FM.
4 años de desconfiadas miradas.
En Onda Madrid.
Una historia de amor interrumpida. Maldita sea mi vida. Una rosa nacida entre mis manos y sus púas mi sangre ha derramado.
Hay muchas cosas que últimamente hemos tenido que dejar de hacer y hay otras que podemos hacer de una manera diferente. Por ejemplo, ir de mercadillo. ¿Y cómo y cuándo podemos ir de mercadillo en estas circunstancias? Bueno, pues para empezar vamos a apuntar unas fechas de este mercadillo tan particular que se celebra hoy viernes y mañana sábado durante todo el día.
Soy Rocío Padura de Pop-Up Chic. Estamos realizando un mercadillo solidario solo de venta online y cuya recaudación es a favor de Fundación Bobab, que se ocupa de personas con parálisis cerebral y que están muy afectados en estos momentos por el coronavirus. Este mercadillo se abre durante este viernes y este sábado y para acceder debes hacerlo a través de la web tiendachic.online. Además de ayudar a Fundación Bobab, conseguimos apoyar a empresarios, a pequeños empresarios y diseñadores a que puedan vender algo y así activamos un poco el consumo. Si quieres ayudarnos ahora más que nunca, puedes entrar en tiendachic.online durante este viernes y sábado. Dura solo 2 días.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Y pensando en ella, que me dio todo por nada. No puedo olvidar su cuerpo.
Está claro que esta crisis nos afecta a todos, pero de manera muy relevante a las mujeres, sobre todo si tenemos en cuenta que el 70% de los profesionales sanitarios son mujeres y que en muchos casos soportan la mayor carga en las tareas domésticas y en el cuidado de los niños y de los mayores. Bueno, pues para dar respuesta a sus consultas y a sus necesidades, cuentan con los profesionales de los 14 espacios de igualdad de Madrid que están teletrabajando muchísimo en estos momentos. Una de ellas, uno de estos profesionales, es Raquel Ferro, coordinadora del Centro María de Maeztu, que está ubicado en Carabanchel. Raquel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántas consultas de mujeres habéis recibido desde que se instaló el confinamiento?
Unas 6.000 consultas y atenciones recibidas por las mujeres del municipio de Madrid.
¿Y qué es lo que más preocupa a las mujeres que os llaman para consultaros?
Pues son aspectos muy diversos, se están atendiendo múltiples situaciones, entre las que podemos destacar varios niveles. Una a nivel individual y personal, en la que manifiestan estados de estrés, ansiedad, estados de depresión, sintomatología que sin duda puede coincidir con cuadros de estrés agudo y que no debemos minimizar, porque ya los estudios demuestran que lo adecuado es, en estas situaciones, realizar intervenciones tempranas, como se están haciendo, para evitar que estos síntomas agudos puedan evolucionar hacia problemas psicopatológicos posteriores. También estamos recibiendo una necesidad imperiosa de gestión de la incertidumbre y necesidad de paliar la desinformación y desmontar los bulos existentes. Eso a nivel individual. Y también apoyen la soledad y el aislamiento no deseado, que existen muchas personas aquejadas de aislamiento social, soledad, incluso apoyos sociales muy débiles y redes de poco que están poco fortalecidas. Uh-huh. También estamos recibiendo a nivel individual todo tipo de demandas relacionadas, claro, con el incremento de estos factores de vulnerabilidad a nivel social, laboral, económico y personal, motivados por el cese de la actividad en general y también del empleo en particular. Sobre todo destacan familias monomarentales, familias especialmente vulnerables, mujeres migrantes con escasos recursos, mujeres mayores que tienen pensiones no contributivas y una escasísima red social. Uh-huh. Y luego también un gran número de población que participaba en las actividades grupales y atenciones individuales demandan el desarrollo de estas actividades grupales como sostén emocional y de apoyo. Esto sería en el ámbito personal. Luego estaría el ámbito familiar, el ámbito laboral y jurídico. En el familiar destaca un aumento increíble de la conflictividad en la convivencia por inadecuadas estrategias de afrontamiento. Nos piden también estrategias para conciliar dentro del hogar, en la distribución de tareas, tiempos con la pareja, con la familia y también fuera de la familia a nivel laboral, conciliar con el teletrabajo, las tareas de crianza. Y a nivel laboral nos estamos encontrando que existen nuevas necesidades en capacitación laboral orientadas al teletrabajo y a las nuevas tecnologías. Una necesidad también imperiosa de reorientación profesional hacia nuevos yacimientos de empleo, personas que ven que su empleo actual no tiene cabida en la situación a corto y medio plazo. Uh-huh. También
Raquel, perdona que te interrumpa, pero es que estamos pendientes de la intervención diaria del equipo que gestiona el coronavirus. Dime rápidamente cómo nos podemos poner en contacto con vosotras.
Pues a través de la línea 010 que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Allí vienen los 14 espacios de igualdad, toda la red. Se puede contactar telefónicamente, por mail, por redes sociales, y dan información de todos y cada uno de esta red de redes, que ajá, son los espacios de igualdad.
Perfecto, pues 010 para todo el que tenga algún tipo de duda y quiera ponerse en contacto con estos espacios de igualdad. Comienza